Miguel de Unamuno. El Marqués de Lumbría. Leído por Alba para albalearning.com. Dos. Los contertulios tresillistas, la servidumbre de la casa y hasta los del pueblo, a quienes intrigaba el misterio de la casona, notaron que a poco de la admisión en esta de Tristán como novio de la segundona del marqués, el ámbito espiritual de la hierática familia pareció espesarse y ensombrecerse. La taciturnidad del marqués se hizo mayor. La señora se quejaba más que nunca del ruido, y el ruido era menor que nunca, porque las riñas y querellas entre las dos hermanas eran mayores y más enconadas que antes, pero más silenciosas. Cuando al cruzarse en un pasillo la una insultaba a la otra, o acaso la pellizcaba, hacíanlo como en susurro y ahogaban las quejas. Sólo una vez oyó Mariana, la vieja doncella, que Luisa gritaba: «Pues lo sabrá toda la ciudad. Sí, lo sabrá la ciudad toda. Saldré al balcón de la plaza de la catedral a gritárselo a todo el mundo». «Calla», gimió la voz del marqués. Y luego, una expresión tal, tan inaudita allí, que Mariana huyó despavorida de junto a la puerta donde escuchaba. A los pocos días de esto, el marqués se fue de Lorenza, llevándose consigo a su hija mayor, Carolina. Y en los días que permaneció ausente, Tristán no apareció por la casa. Cuando regresó el marqués, solo una noche, se creyó obligado a dar alguna explicación a la tertulia del Tresillo. «La pobre no está bien de salud», dijo mirando fijamente al penitenciario. «Ello la lleva, cosa de nervios, a constantes disensiones, sin importancia, por supuesto, con su hermana, a quien por lo demás adora, y la he llevado a que se reponga». Nadie le contestó nada. Pocos días después, en familia, muy en familia, se celebraba el matrimonio entre Tristán Ibáñez del Gamonal y la hija segunda del excelentísimo señor Marqués de Lumbría. De fuera no asistieron más que la madre del novio y los tresillistas. Tristán fue a vivir con su suegro, y el ámbito de la casona se espesó y entenebreció más aún. Las flores del balcón del dormitorio de la recién casada se ajaron por falta de cuidado. La señora se dormía más que antes, y el señor vagaba como un espectro, taciturno y cabizbajo, por el salón cerrado a la luz del sol de la calle. Sentía que se le iba la vida y se agarraba a ella. Renunció al Tresillo, lo que pareció su despedida del mundo, si es que en el mundo vivió. «No tengo ya la cabeza para el juego», le dijo a su confidente el penitenciario. «Me distraigo a cada momento, y el Tresillo no me distraía. Solo me queda prepararme a bien morir. Un día amaneció con un ataque de perlesía. Apenas si recordaba nada. Mas, en cuanto fue recobrándose, pareció agarrarse con más desesperado tesón a la vida. No, no puedo morir hasta ver cómo queda la cosa. Y a su hija, que le llevaba la comida a la cama, le preguntaba ansioso: ¿cómo va eso? ¿Tardará? Ya no mucho, padre. Pues no me voy, no debo irme hasta recibir al nuevo marqués. Porque tiene que ser varón. Un varón. Hace aquí falta un hombre. Y si no es un Suárez de Tejada, será un Rodrigo y un marqués de Lumbría. Eso no depende de mí, padre. Pues eso más faltaba, hija. Y le temblaba la voz al decirlo. Que después de habérsenos metido en casa ese potarate, no nos diera un marqués. Era capaz de... La pobre Luisa lloraba. Y Tristán parecía un reo y a la vez un sirviente. La excitación del pobre señor llegó al colmo cuando supo que su hija estaba para librar. Temblaba todo él con fiebre de expectativa. Necesita más cuidado que la parturienta, dijo el médico. Cuando dé a luz, Luisa, le dijo el marqués a su yerno, si es hijo, si es marqués, tráemelo enseguida que lo vea, para que pueda morir tranquilo. Tráemelo tú mismo. Al oír el marqués aquel grito, incorporóse en la cama y quedó mirando hacia la puerta del cuarto, acechando. Poco después entraba Tristán, compungido, trayendo bien arropado al niño. —¡Marqués! —gritó el anciano. —¡Sí! Echó un poco el cuerpo hacia adelante a examinar al recién nacido. Le dio un beso balbuciente y tembloroso. Un beso de muerte. Y sin mirar siquiera a su yerno, se dejó caer pesadamente sobre la almohada y sin sentido. Y sin haberlo recobrado, murióse 2 días después. Vistieron de luto, con un lienzo negro, el escudo de la fachada de la casona. Y el negro del lienzo empezó desde luego a ajarse con el sol que le daba de lleno durante casi todo el día. Y un aire de luto pareció caer sobre la casa toda, a la que no llevó alegría ninguna el niño. La pobre Luisa, la madre, salió extenuada del parto. Empeñóse en un principio en criar a la criatura, pero tuvo que desistir de ello. Pecho mercenario, pecho mercenario, suspiraba. Ahora Tristán a criar al marqués, le repetía a su marido. Tristán había caído en una tristeza indefinible y se sentía envejecer. Soy como una dependencia de la casa, casi un mueble, se decía. Y desde la calleja solía contemplar el balcón del que fue dormitorio de Luisa, balcón ya sin tiestos de flores. Si volviésemos a poner flores en tu balcón, Luisa, se atrevió a decirle una vez a su mujer. Aquí no hay más flor que el marqués, le contestó ella. El pobre sufría con que a su hijo no se le llamase sino el marqués. Y huyendo de casa, dio en refugiarse en la catedral. Otras veces salía, yéndose no se sabía a dónde. Y lo que más le irritaba era que su mujer ni intentaba averiguarlo. Luisa sentíase morir, que se le derretía gota a gota la vida. Se me va la vida como un hilito de agua, decía. Siento que se me adelgaza la sangre, me zumba la cabeza y si aún vivo es porque me voy muriendo muy despacio. Y si lo siento es por él, por mi marquesito, solo por él. Qué triste vida la de esta casa sin sol. Yo creí que tú, Tristán, me hubieses traído sol y libertad y alegría. Pero no, tú no me has traído más que al marquesito. Tráemelo. Y le cubría de besos lentos, temblorosos y febriles. Y a pesar de que se hablaran entre marido y mujer, se interponía una cortina de helado silencio. Nada decían de lo que más les atormentaba las mentes y los pechos. Cuando Luisa sintió que el hilito de su vida iba a romperse, poniendo su mano fría sobre la frente del niño, de Rodriguín, le dijo al padre: cuida del marqués. Sacrifícate al marqués. Ah, y a ella dile que la perdono. ¿Y a mí? Gimió Tristán. ¿A ti? Tú no necesitas ser perdonado. Palabras que cayeron como una terrible sentencia sobre el pobre hombre. Y poco después de oírlas, se quedó viudo. Miguel de Unamuno. Leído por Alba para albalearning.com.